Hombre, Antonio Naranjo, ¿qué ha pasado un fin de semana?
Maravilloso.
Fantástico.
A sus órdenes, Carlos.
Era muy iluminada de Navidad Ciudad de Alcalá.
¡Buah! ¡Qué desastre! ¿De verdad?
No, yo he visto una fotografía tuya en Twitter.
Sí, sí.
Pero he sido coger la única calle de Alcalá que no está iluminada.
Están los lobos por Alcalá, de lo oscura que está. En otro ayuntamiento del cambio, Carlos, que debe ser que la Navidad les molesta. Lo que pasa es que luego presumen de que hacen la mejor Navidad de
Pero
de
no, estará, no estará tan apagada como Barcelona, ¿no? Que es una ciudad a dos velas por imperativo de su propia alcaldesa.
Yo te digo que te vienes a Alcalá de noche y ni Drácula sale a dar un paseo.
Bueno, ¿y hoy qué te han dicho los oyentes esta mañana?
Pues de todo, Carlos. Si te parece, vamos a empezar con un recuerdo y un mensaje que tú has lanzado a una persona que ha vuelto esta mañana al micro y ha recibido un montón de mensajes.
Ajá. Me alegro. Buenos días, Palomation, como diría tú, Carlos Herrera. Nos alegramos mucho de volver a oírte. Me has hecho muy feliz hoy por la mañana ya. Enhorabuena y ánimo y para adelante. Venga, no nos dejes.
Se refiere a Paloma Tortajada, que esta mañana ha estado contigo un rato. Y luego, Carlos, muchos mensajes sobre la caza, los toros. Vamos a empezar, por ejemplo, por Asier Álvarez desde Gijón.
Buenos días, hombre. Quieren prohibir la caza, los toros y de rebote la pesca. No os olvides de ello también, ¿eh? Los pescadores tampoco tenemos derecho a hacer españoles.
Pero lo de la pesca es verdad. También.
De la pesca, curiosamente, a mí lo que me sorprende de todos estos que hablan de los animales vivos, que ignoran la capacidad animal de los peces. Es decir, no, pescar se ve que se puede. Claro. Lo que no se puede es cazar.
Bueno, no te miran, porque los peces no te miran, como decía Delibes.
Claro, no te mira el pez y por lo tanto, pues
bueno. Que no grita el pez.
Es claro, al contrario, los peces no dejan de mirarte.
Bueno, pero que era cuando están fuera del agua. Pero Delibes tenía una teoría sobre eso. Decía que él, que sabéis que era un extraordinario cazador y aficionado a la caza, decía que él.
Y un gran conservacionista.
Sin embargo, no estaba a favor de la muerte de los toros y tal. Porque decía, el toro es un animal que te mira, como y tal. Cuando en la plaza te mira y tal.
A la portuguesa.
O sea, para mí el pájaro es un objeto que vuela en el horizonte al que dispararle. Algo de esto tenía, bueno, pero Delibes era un extraordinario naturalista, un conservacionista, como dice Paco, ¿no?
Uh-huh, sí. Aquí Rosa, desde Zaragoza, Carlos, relaciona, en fin, lo de la caza, la caspa y la política.
Cazadores y toreros y todas las familias que viven alrededor de esas actividades, ¿son la España casposa? No. Lo casposo es que desde la Moncloa salgan ideas tan exuberantes como decir que se va a iniciar el proceso para formar una euroregión entre Cataluña y Baleares de cara a Europa. ¿Eso no es casposo? Bueno, y algo más.
Yo lo que no entiendo es que José Luis Ábalos, que es una persona por lo demás con bastante sentido común, se transforma cuando sube al escenario y defiende cosas que en el plano personal no defiende. Habría que decir lo que aquel célebre crítico del New York Times, ¿no? Cuando se produjo un estreno, y habría que decir ¿por qué? ¿Por qué dice esto? Es decir, asimilar la caza o los toros con la caspa, como siga el Partido Socialista.
Hijo de torero, además.
Exactamente, hijo de torero. Como siga el Partido Socialista por este camino, se va a quedar prácticamente sin pelo, quiero decir, que se va a quedar sin votos. Se ha demostrado en Andalucía, en las poblaciones de menor de 10.000 habitantes, donde la gente vive de la caza en todos sus aspectos, ha dejado de votarlo, pero el que ya se da cuenta de ellos es Paje, que lo ha dicho clarísimamente, como una región, como es Castilla-La Mancha, que vive mucho del negocio cinegético, de la caza, etcétera, etcétera, ha dicho que en modo alguno puede suscribir las manifestaciones de la
Le mandó una carta ministra, a la ministra, ¿no? Diciéndole que no sabía lo que hablaba. Cuando desde Madrid se han asombrado muchos opinadores y muchos líderes de opinión pública de esos votos, 200, 300 votos que aparecían en los pueblos del PER, por decirlo así, los pueblos de la Andalucía serrana, donde Izquierda Unida saca 6 concejales de 7, porque eso es una otra cosa que en Madrid se desconoce, que es que los pueblos donde hay más PER, el que gana casi siempre es Izquierda Unida en vez del PSOE. Pero bueno, quiero decir, estos pueblos que tienen 1.200 1.500 habitantes, de los cuales 700 votaban a Izquierda Unida, y de repente aparecen 100, 150 votos de Vox, y dicen, ¿qué ha pasado aquí? Pues pasa que la gente le gusta salir a cazar por no, los domingos.
Si es que además ahí está Ignacio, un personaje que tuvo un protagonismo hace muchísimos años en la Comisión Célebre de Roldán, un diputado como Antonio Romero.
Correcto.
Diputado de
Galguero,
gran galguero. De Izquierda Unida, gran galguero. Pero sí, es que por encima de esto, de los toros, la caza, si es que estamos hablando del ejercicio de la libertad de cada uno, que es un principio fundamental. Este grado de intervencionismo en todos los aspectos de la vida, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, dónde se debe hacer, en qué grado se debe hacer.
Esto
es un disparate. Por cierto, una política que podíamos encuadrar, pero lo que pasa que no es el caso, de un cierto despotismo ilustrado, pero dado a los personajes que lo promueven, lo de ilustrado que viene a crearlo, ¿no?
Regular. Pero es que estas cosas son parte de lo que provocó en América el triunfo de Trump. Cuando se habla de los hillbillies y tal, bueno, el hillbilly está caricaturizado como el señor este Don Lajoma, que tiene una escopeta muy grande en su casa, un fusil ametrallador y una furgoneta Bronco. Pero es que hay hillbillies en todas partes. Hay hillbillies en Francia, la Francia profunda, en Andalucía. Gente que está harta de que desde un concepto de la progresía absolutamente cerrado, que implica una serie de dogmas, pues hay que ser antitaurino, anticazador, anticatólico, estar a favor del aborto, no sé qué. Oiga, que es que todo es muy transversal.
¿Pero por qué llamamos profunda a la España o a cualquier país sentido rural? Es decir, le estamos diciendo a la gente del campo, a ciertos urbanitas, cómo deben ser y cómo deben comportarse.
Eso es. Y ponen la televisión y le sale un señor muy rico.
Que les tocan los oyentes. Menos mal que no cazáis, ¿eh? Si llegáis a cazar... Mira, Carlos, vamos a cambiar ya de capítulo. Nos vamos a ir con Cataluña y con la famosa preguntita al Herrera. Que te la hace Marcos desde Barcelona y es así.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Merece la pena este Consejo de Ministros en Barcelona, que simplemente es un gesto, no sé qué tipo de gesto, una cabezonería de Pedro Sánchez, el dineral que va a costar el despliegue de policías más los problemas que va a generar? ¿Cuál es la finalidad? Quizá como no tengo todos los datos, por eso opino así, pero me parece un auténtico despilfarro y tontería.
Yo no comparto plenamente la convocatoria de ese Consejo de Ministros en Barcelona. Pero sí es cierto que una vez convocado, sí que estoy absolutamente a favor de que se celebre un Consejo de Ministros en Barcelona, porque le parece bien al Gobierno, como si lo quiera hacer en un after hours, o en la Junta de la Hermandad de la Candelaria. Le dejamos con todo agrado nuestra mesa de debate de Cabildo, que yo no sé si caben todos, pero a Piñaico...
aquí en esta...
Se hace un poder.
Se hace un poder, ¿no? A Sonsoles, ¿qué le parece?
Bueno, yo vengo defendiendo desde hace semanas que me parece bien que haya un Consejo de Ministros. Es más, dije que debía ser algo regular, una vez al mes, una vez al trimestre, con lo cual no me voy a desdecir. ¿Qué queréis que os diga?
Que desconvocarlo ahora, era feo, ¿verdad?
Es verdad, que queda bastante feo. Pero además es que lo pienso, que debe ser así. E igualmente creo que el despliegue policial, que lo habéis dicho, pero también lo dijimos la semana pasada, para mantener el orden en las calles, después tiene que garantizar la seguridad de todos los catalanes. Es decir, que nada nuevo.
Sí, yo no. Vamos a ver, yo a mí me parece que ya que tomada la decisión está bien. Es verdad que el presidente del Gobierno iba buscando recoger aplausos, que está claro que parece que no los va a recibir. Yo esta política de cortes trashumantes, de gobiernos trashumantes, no me gusta nada, porque me parece que es meramente pinturera, es decir, de ejercicio de cara a la galería y no tiene ningún sustento. Pero una vez decidido, hay un principio fundamental, que el presidente del Gobierno y su Consejo de Ministros puede ir donde le plazca en cualquier parte del territorio español, y ese derecho es inalienable.
Bueno, la última.
Y en ese sentido, Carlos, hay gente que es crítica no solo con Sánchez y que mira mucho más para atrás. Por ejemplo, Jesús desde Salamanca, ¿verdad?
Yo creo que en esto de Cataluña ya hay que empezar a decir toda la verdad. Decís que Zapatero fue el que la lió en Cataluña y que todo esto viene por él. Sí, por supuesto que él la remató, pero ha habido otro como Aznar, que hablaba en la intimidad cuando antes había dicho Puyol el ano habla castellano, pero claro, le hacía falta sus votos y también hizo lo mismo. Y dio concesiones. En cambio, hay que decir toda la verdad, pero de todos.
De todos, claro.
Un poquito de culpa, quizá, compartida. Carlos, si quieres uno más, hay uno muy curioso.
Muy rápido.
Venga, vamos a escuchar a Jorge desde Canet, que tenemos oyentes muy plurales, que habla criticando lo que hemos dicho aquí de la vía eslovena.
Pero vamos a ver, Paco Rosell, eso que la vía eslovena es violenta. La vía eslovena era pacífica. Fueron los serbios que enviaron el ejército. ¿Qué estás contando? Es que, ¿qué ganas tienes de que 2 millones de personas que votan lo que a ti no te gusta no puedan votar?
Bueno, pues nada, que los pájaros disparan sobre las escopetas, ¿es verdad? Pues muy bien, me parece perfecto. Respeto su derecho, pero vamos, hasta ahora los pájaros no disparan sobre las escopetas. Podemos verlo así, es una forma de opinar.
Hay que conocer la historia contemporánea. Los serbios mandaron un ejército de muy poca presencia, mandaron reclutas muy jóvenes. Y los eslovenos estaban deseando ser invadidos para plantear una batalla. ¿Qué plantearon? Por cierto, disparando sobre reclutas serbios recién que no tenían la más mínima experiencia militar. Y encima quedaron como los héroes mientras efectivamente frente a una ocupación.
Es muy tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, vamos a hablar hoy de aquellos que se llaman como se llaman.
Ya repican la campana al son de la bandera.
Ayer supe que un individuo se llama Jethro de nombre, porque el padre, claro, era un loco de Jethro Tull. Y entonces le puso Jethro al niño. Es verdad que el niño se lo pudo cambiar, y no se lo ha cambiado porque le gusta. Bueno, pues se llama Jethro, pues ya está, no hay nada. Pero hay otras veces que los niños han recibido nombres por capricho de los padres, pues porque era muy seguidor de Lenin y le puso Vladimir, o porque tenía un bisabuelo al que quería mucho que se llamaba Krasturófobo. Y entonces, claro, decía, ha acarreado toda la vida con ese nombre. Y otros se lo han cambiado. ¿Por qué se cambió usted el nombre? ¿Qué le pasaba con aquel nombre que usted se quitó por algo, por lo que fuere? 900-50-60-06. De antes de cuando a la gente, ¿verdad?, le ponían nombres
muy peculiares.
Muy de abuelo, que ya no.
El mío se llama Buenaventura, imagínate.
Buenaventura es muy bonito nombre.
Sí, yo creo que era por Durruti, sí.
Por Durruti, claro.
Luego se lo cambió y se tiró, fíjate, todo el franquismo llamándose Julio. Del miedo que tenía, incluso murió llamándose Julio.
Hay quien dice que se llama Antonio y a lo mejor se llama eso, Turigérido, ¿no? Y bueno.
Los apócopes de los nombres dan pistas ya sobre ello.
Domiciano, sí. Domiciano. Carpóforo, yo conozco un Carpóforo.
¿Un Carpóforo?
Sí.
¿Y no se ha cambiado el nombre?
Era el hermano del escritor Aquilino Duque. Ya eran dos hermanos, se llamaban Aquilino y Carpóforo. Sí, sí, sí.
O los compuestos, Carlos, que también hubo mucho daño con eso.
Domiciano, sí,
no, Sosoles no conoce a nadie con nombre Crescencio, especial.
No, así de raro no.
Bueno, que es muy tarde, perdón. 900-50-60-06. Adiós, chicos, chicas.
Adiós.